Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Feliz Pascua a todos. Hoy es lunes 28 de marzo de 2016. Comenzamos una semana que estará marcada en clave política por el debate del estado de la nacionalidad canaria. Se analizan los 8 primeros meses de gobierno de Fernando Clavijo. La pregunta es, ¿qué ha cambiado en esta nueva etapa? Pues más allá de conseguir los 160 millones de élite y de reconducir las relaciones con el Estado, no se han producido grandes cambios. Las apuestas más importantes de Fernando Clavijo pasan por la ley del suelo, por el REF económico y por modificar la financiación autonómica. Los dos últimos objetivos dependen de que haya nuevo gobierno en el Estado, con lo que están algo lejos. Por eso habrá que centrarse en lo que sí está en manos del Ejecutivo canario y donde queda mucho por hacer. Pensemos, por ejemplo, en las urgencias, en las listas de espera, en la atención a los dependientes, a los más necesitados, la producción agrícola y ganadera y así un largo etcétera. No es bueno caer en la justificación de que estamos pendientes de que haya gobierno en Madrid cuando tenemos tanto que hacer aquí.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres, muy buenos días.
Buenos días.
Mañana arranca ese debate y además con un nuevo formato.
Ya está todo preparado para ese primer debate de la nacionalidad del presidente Clavijo, que arrancará, como decimos, a mediodía, con la intervención del jefe del Ejecutivo y el resto de portavoces de los distintos grupos. La presidenta de la Cámara, Carolina Darias, relataba cómo transcurrirá la primera jornada.
El debate va a comenzar el primer día, el día 29, a las 12 de la mañana, con la intervención del presidente. Una vez acabe la intervención del presidente, se hará un receso y volverá a comenzar, se reanudará la sesión a las 4 de la tarde de ese día. Con la intervención del primer grupo de la oposición, así está establecido en el artículo 179 del reglamento de la Cámara, primer grupo de la oposición, el Grupo Popular, le seguirá el Grupo Podemos y el Grupo Mixto, con las sendas contestaciones del presidente a cada uno de los grupos y las réplicas y dúplicas si las hubiera.
Pues cierto que el presidente portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ya ha avanzado que va a criticar en el debate la insensibilidad del presidente Clavijo con la crisis de las políticas sociales y el intento de volver al fracasado modelo desarrollista tanto en materia territorial como turística. Críticas de Nueva Canarias al gobierno y apoyos desde la agrupación socialista Gomera. El portavoz, Casimiro Curbelo, daba el visto bueno al anteproyecto de ley de suelo que está impulsando la Consejería de Ordenación del Territorio. Curbelo le transmitía el mensaje a Clavijo en la reunión que mantenían la semana pasada para analizar el borrador del documento.
Es una ley necesaria, oportuna en este momento, una ley revolucionaria, si se quiere, entendida en el sentido de actualizar todos los conceptos para una comunidad como la Canaria, que necesita y los ciudadanos que necesitan respuesta. ¿Cómo podíamos estar administrando en una comunidad como la Canaria, donde tiene tanta importancia la agricultura, la ganadería? ¿Cómo podíamos seguir administrando que no cupiera la posibilidad de dar respuesta a un establo en suelo rústico con tanta complicación?
A día de hoy, la consejera Nieves Leydi Barreto está satisfecha porque se están recibiendo sugerencias valiosas que van a enriquecer el texto.
Tenemos sugerencias de consejos reguladores del vino, especialmente el sector primario, algunas cosas puntuales en materia de pastoreo que no han quedado claro, clarificar alguna cosa de usos ordinarios de suelo rústico, básicamente enfocadas al sector primario y al suelo rústico, aclarar o resolver dudas, porque está claro en el anteproyecto, pero resolver dudas sobre la intervención de cabildos y ayuntamientos en materia de suelo rústico, que los cabildos intervienen en la planificación general, y bueno, cosas de ese tipo que algunas ya se han aclarado y otras que nos parecían que aclararlas en el texto, en los artículos, nos permitía dar más seguridad al propio texto y que se incorporarán posiblemente.
El proceso continúa y hoy la consejera y Fernando Clavijo se van a reunir en la capital Gran Canaria con representantes de la Confederación Canaria de Empresarios para seguir abordando este documento. Por lo demás, señalar que las arcas públicas canarias dejaron de ingresar 2.540 millones de euros entre 2008 y 2014 por la crisis económica y el fraude fiscal, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, a partir de los datos de los que dispone la agencia tributaria. La autonomía que más ingresos tributarios perdió en este periodo fue Cataluña, y por provincias Las Palmas lidera el desplome de la recaudación en las islas durante la crisis, con 1.537 millones menos, lo que supone el 60% del descenso recaudatorio autonómico. Seguimos con cifras porque Canarias es la comunidad autónoma donde menos incidencia tiene la ley de dependencia, con un 0,66% de la población declarada beneficiaria. Le siguen Valencia con un 0,87% y Baleares con un 1,05%, según las cifras que ha aportado el Sistema Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del Inserso. Y los hoteles y apartamentos de las islas han estado llenos esta Semana Santa. A Canarias también han viajado visitantes ilustres como el primer ministro británico David Cameron, que se encuentra en Lanzarote, donde va a permanecer hasta final de semana. Está alojado en un hotel de Playa Blanca. La canciller alemana Angela Merkel también continúa sus vacaciones en La Gomera. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, está contento. Dice que es un halago que la canciller repita estancias, sobre todo atraída por la tranquilidad. Le vas a llegar estos días libros y fotografías de la Red Insular de Sendero.
Para nosotros es muy importante esa visita. Decirles que ella elige La Gomera no por casualidad. Ella ha estado en su juventud, antes de ser canciller, del orden de 5 veces más en la isla de La Gomera, o más, porque a ella le encanta la tranquilidad, le encanta el senderismo, y de luego es un privilegio para nosotros tenerla nuevamente allí. Le haré llegar los libros más especiales de la isla, del Parque Nacional de Garajonay, de fotos de distintos paisajes, que ella se los recorre, ¿eh? Para nosotros es un halago importante desde el punto de vista promocional.
Y varios apuntes de sucesos. Un hombre fallecía el viernes tras salirse de la carretera y colisionar con un muro en la isla de Tenerife, concretamente en la carretera TF21 a la altura de Las Lajas en Vilaflor. Los servicios de emergencia desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. Por lo demás, un niño de 3 años fue hospitalizado ayer tras ser atropellado en Galdar. El suceso se produjo poco después de la 1:00 p.m. La jornada de ayer también nos deja un falso aviso de bomba en el centro comercial Gran Sur de ADG y la explosión de una tasca en Güímar, un suceso que se saldó solo con daños materiales. Por cierto, que anoche los bomberos extinguieron un incendio en una vivienda de arrecife en Lanzarote y el Servicio de Urgencias Canario atendió a un afectado de carácter leve. Vamos también con el pronóstico del tiempo que nos cuenta ya desde la Agencia Estatal de Meteorología, Andreu Palacio.
Rioja Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, empezamos la semana con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y seguiremos con el cielo nuboso en el norte de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Aquí de hecho no descartamos alguna lluvia débil aislada. En el resto del archipiélago predominará el cielo poco nuboso. Este lunes las temperaturas serán un poco más altas. Hacia el mediodía alcanzaremos los 21 o 22 grados en general, aunque no pasaremos de los 17 en Valverde. Este lunes el viento soplará del nordeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Rioja Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos también con el repaso a la actualidad deportiva. Lo hacemos con Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. Tras las vacaciones de Semana Santa, el parón derivado de las convocatorias de las selecciones internacionales, vuelve el fútbol esta semana a la primera división, por supuesto con el Fútbol Club Barcelona Real Madrid y también con la vuelta a trabajo de la Unión Deportiva Las Palmas, una Unión Deportiva que recibe el próximo sábado a las 5:15 en el Estadio de Gran Canaria al Valencia. Hoy con vuelta a trabajo a partir de las 5 y con una mala noticia, la que nos deja la recaída de la lesión de Uacaso en el partido de su selección Ghana frente a Mozambique. Ganaba participan los ganeses por 3-1 y el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas se tuvo que retirar lesionado. Donde sí tuvimos competición fue en la segunda edición del fútbol español. El Club Deportivo Tenerife no pasó del empate a cero en su visita a Pamplona. Segundo empate a cero consecutivo para el equipo de José Luis Martí, que no termina de engancharse a la zona de playoffs de ascenso. Con 42 puntos quedan los blanquiazules en perspectiva de la visita a Rodríguez López el próximo domingo de un otro directo rival como el Club Deportivo Lugo. Por lo demás, en la segunda división B, el Mensajero ganó 1-0 frente al Leioa y después de muchísimo tiempo sale de los cuatro últimos puestos. Quinto por la cola está el equipo ahora mismo de Josu Uribe. En la primera división femenina, victoria para el Granadilla Tenerife Sur 3-2 frente al Collerense, y en baloncesto llegaron dos muy buenas noticias para el deporte canario. Por una parte, el Iberostar Tenerife se imponía 84-78 en su visita a la capital de España a Movistar Estudiantes, con Tim Abromaitis con 23 puntos como máximo anotador. El equipo de Chus Vidorreta suma 5 de las 5 victorias en los últimos 6 partidos y se engancha a la lucha por el playoff. El que pelea por el cuarto puesto tras su victoria ayer en el Gran Canaria Arena frente a Laboral Cucha es el Herbalife Gran Canaria. El equipo de Aito García Renesa se imponía 93-90 al conjunto vasco e insistimos, busca la ventaja cancha con ese cuarto puesto de cara a los playoffs. Los mejores, Salin y Omic con 16 puntos.
Y nos vamos hasta el kiosco para repasar los titulares de la prensa en este lunes 28 de marzo. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero y de Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos una entrevista a José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional. Internet es la clave en la lucha contra el terrorismo. También leemos que la Cámara Regional examina desde el martes la credibilidad del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, y también recogen esa victoria de Iberostar Tenerife ayer ante el Estudiantes, que suma ya su tercera victoria consecutiva. La foto de portadas para el fracaso de la regulación de los guachinches.
El gobierno intenta dar un título basado en la experiencia. Las empresas sí piden potenciar la cualificación. Nos cuenta también decenas de muertos por un atentado en Pakistán y la xenofobia aprovecha el terrorismo. Tensión en Bruselas mientras sigue la operación antiterrorista.
En el periódico El Día leemos: la crisis aumenta la prostitución. La directora del Instituto Canario de Igualdad confirma que muchas mujeres que pudieron dejar la prostitución porque encontraron un empleo con el que subsistir han tenido que volver a ejercerla. Además, la isla de La Palma, la única que perdió cruceristas durante el año 2015 y un atentado suicida, se salda con más de 60 muertos y 290 heridos en un parque de Pakistán. La foto de portada es para esa victoria ayer de Iberostar Tenerife ante el estudiante.
La provincia nos cuenta: los comercios de Teror y Aruca sufren el impacto del gran centro de Tamaraceite Sur. La alcaldesa terorense pide mejoras en el tráfico y modernización de tiendas. Nos cuenta también que la policía sospecha que la desaparecida en Bandama huyó de forma voluntaria y los consignatarios de buques se oponen a los 2 días de descanso de los taxistas.
En la opinión de Tenerife encontramos: Santa Cruz sacará a concurso la parcela hotelera de la playa de las Teresitas. El gobierno municipal pretende financiar la reforma de la zona de baño con los ingresos que obtenga de la explotación de este terreno. Además, salvar la extinción del lagarto gigante de Tenerife. El Ejecutivo Regional ultima un proyecto para proteger al endemismo, del que solo quedan 1.400 ejemplares, y el obispo celebra la Pascua reclamando paz y perdón. También leemos que la Universidad Lagunera retrasa la implantación de los grados de 3 años.
Siete y 13 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A las 11 de la mañana se sientan los alcaldes de Gran Canaria para ir perfilando todos los proyectos que presentarán al gobierno de Canarias bajo el paraguas del ITE, de los 160 millones de euros del ITE. Vamos a hablar con algunos de los alcaldes para conocer cómo va ese trabajo que están preparando. Saludamos en primer lugar a Tomás Pérez, alcalde de La Aldea. Tomás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Antonio Ortega es el alcalde de La Vega San Mateo. Antonio, muy buenos días también.
Muy buenos días.
Onalia Bueno es la alcaldesa de Mogán. Onalia, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, desde luego, me imagino que han estado estos días previos, pues, ultimando esos proyectos, importantes proyectos que, bueno, pueden tener acogida dentro de esos 160 millones de euros y a lo mejor pueden suponer poner un importante avance para su municipio. Tomás Pérez insiste en la idea de que lo más importante es la carretera, ¿verdad, Tomás?
Bueno, por supuesto que sí. Vamos a ver si es posible que esos fondos del ICE pues puedan contribuir con una partida importante a poner en marcha la fase desde el Risco hasta Gaete.
Uh-huh. Eso sería, digamos, la prioridad para la aldea dentro de los proyectos del ICE, ¿no?
Sí, es una prioridad, pero digo para la aldea, pero también para Gran Canaria.
Uh-huh. Tomás, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando?
Una partida de 10 millones de euros, lo que se había comentado, de aportación del gobierno de Canarias, y 5 millones de euros por parte del Cabildo.
Uh-huh. ¿Y en eso hay consenso con el resto de alcaldes, Tomás?
Bueno, yo espero que esta medida tenga consenso, en este caso, por todos los municipios de Gran Canaria. Todos hemos dicho que la carretera de la aldea es prioritaria para Gran Canaria. Vamos a ver si sobre el papel luego eso se hace realidad, pero yo creo que sí, que tenemos solidaridad de todos los Gran Canarios. Creo que es la obra más importante de comunicación que necesita Gran Canaria y Canarias, y por lo tanto yo creo que nadie puede poner en duda esta necesidad imperiosa para todos nosotros.
¿Cómo lo veo, Nalia?
Pues por supuesto, compartir con el alcalde de la aldea la necesidad y la prioridad de que en Gran Canaria se lleve a cabo esa inversión, y sobre todo por la seguridad de los aldeanos y de los visitantes. Es una reivindicación histórica de la aldea que no puede estar incomunicada con el norte de la isla, porque es donde mayoritariamente salen sus vecinos. Así que, por supuesto, como GAM, voy a contar el apoyo para que de una vez por todas la carretera de la aldea sea una realidad.
¿Visto bueno también del alcalde de La Vega, San Mateo?
Por supuesto que sí, es una lucha, como han dicho los compañeros, histórica, por tener una carretera en condiciones que reúna todas las medidas de seguridad, y nosotros pues no vamos a poner ninguna objeción a eso.
Ahora que ya hay cita de verse Antonio Morales, alcalde el presidente del Cabildo de Gran Canaria con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ¿creen ustedes que esto irá mejor, Antonio Ortega?
Pues no lo sé, yo creo que por el bien de Canarias tiene que ir a mejor, la relación institucional pues los políticos tienen que llevar bien las riendas de las diferentes instituciones, y en este caso pues San Mateo también tiene sus proyectos que va a presentarlo tanto al Cabildo como al Gobierno, obras que son necesarias para el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio, y también afecta a la Gran Canaria 15, a esos atascos que se producen todos los fines de semana, cuando miles de personas intentan llegar al municipio de La Vega de San Mateo o a los municipios colindantes y se encuentran atascos kilométricos. Estamos planteando una zona de aparcamiento subterráneo con una mejora de la Gran Canaria 15 para que se pueda transitar con comodidad en las medianías de la isla de Gran Canaria.
Mm. Solo comentamos la última vez, recuérdenos, Antonio, la cifra de esos proyectos, ¿de cuánto estaríamos hablando, Antonio?
Estamos hablando de un proyecto único con una plaza de aparcamiento de aproximadamente 420 aparcamientos más los accesos en la avenida Tinamari, estamos hablando en torno a 7 millones y medio de euros a ejecutar en 3 años.
Uh-huh, en 3 años. En el caso de Mogán hablábamos de la depuradora, Onalia.
Sí, efectivamente, hemos hablado en varias ocasiones de la depuradora de Playa Mogán, la necesidad de ampliación, porque a día de hoy prácticamente está colmatada con el nuevo hotel de 5 estrellas, bueno, y precisamente antes de Semana Santa vino un nuevo inversor para hacer una oferta de compra una de las parcelas que hay en Playa Mogán para un hotel, y bueno, y lo primero que me puso sobre la mesa precisamente son las notas de prensa que hemos dicho desde el Ayuntamiento de Mogán de la necesidad de ampliar la depuradora, de lo contrario no va a haber una cama turística más en Playa de Mogán, en el municipio de Mogán y en Gran Canaria. Recordar que el municipio de Mogán aporta alrededor de un 7% al PIB, ¿vale? Y que la mayoría de los puestos de trabajo los generamos en el sur de Gran Canaria. Así que es una infraestructura importante, vital, para nuevos inversores y la creación de puestos de trabajo.
Onalia, se ha hablado en los últimos días, sobre todo por parte de la Confederación Canaria de Empresarios y también del Círculo de Empresarios, que no es bueno ese enfrentamiento entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, y que no se deberían dejar pasar estos proyectos, que se perdiera inversión en Gran Canaria por parte del ITE y por parte también de algunos proyectos privados que pueden estar viéndose perjudicados. ¿Usted ante este debate cómo asiste, Onalia?
Bueno, precisamente lo acabo de decir, y lo acaba de decir también Antonio, es decir, tenemos que tener una relación cordial entre las diferentes administraciones y saber lo que se quiere para la isla de Gran Canaria. Lo que no se puede hacer es frenar las inversiones, en este caso, por parte de mi municipio, porque carecemos de infraestructuras vitales para el desarrollo. Entonces, yo creo que lo que hemos valorado, tanto Antonio ahora en esta intervención como yo misma, la relación entre las distintas administraciones tiene que ser cordial, tiene que fluir contribuir y tiene que ser responsable a los intereses de Gran Canaria.
Tomás, ¿saldrán de la reunión de hoy con una propuesta común o calcula usted que puede haber alguna división todavía?
No, yo pienso que las cosas se van poniendo en su sitio y espero que salga de esta reunión de hoy el consenso necesario para que Gran Canaria tenga los proyectos que todos aspiramos y que vengan en beneficio de todos los que viven en Gran Canaria.
Antonio, ¿será una reunión fácil?
Pues no lo sabemos. Yo en principio no conozco el planteamiento que va a hacer el Cabildo Insular. Sí conozco las necesidades que tenemos en el municipio de San Mateo, como he dicho anteriormente, y vamos a insistir en que es una obra también prioritaria para la isla de Gran Canaria y para el municipio de La Vega de San Mateo, y me imagino que los otros alcaldes tendrán sus obras prioritarias para el desarrollo socioeconómico de sus municipios. Es una gran oportunidad que tenemos. Jamás en la historia los municipios han tenido un fondo de 160 millones a repartir durante 10 años, que suman 1.600 millones de euros, y creo que es una oportunidad para desarrollar Canarias a lo largo y ancho del archipiélago, y nosotros pues estamos ahí con nuestros proyectos.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque efectivamente, como hemos contado en otras ocasiones, la mayoría de alcaldes se opuso en aquella reunión de la FECAN a asistir. Esta vez, pues, se tienen que poner de acuerdo todos los alcaldes de Gran Canaria en qué van a pedirle al gobierno regional y en qué posición común van a tener. Vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy, Onalia.
Pues sí, vamos a ver, como bien dice Antonio, vamos a ver a la expectativa, porque, bueno, tampoco sabemos en qué proyectos son los que van a presentar el Cabildo de Gran Canaria. Lo que sí tenemos claro que seguramente la carretera de la aldea va a ser una de las prioridades, que eso vamos a estar mayoritariamente de acuerdo por unanimidad, pero vamos a ver el resto de las inversiones o de los proyectos, perdona, que va a proponer el Cabildo de Gran Canaria.
Muy bien, a las 11 de la mañana la cita de los alcaldes de Gran Canaria con el presidente del Cabildo, con Antonio Morales, a ver si son capaces de llegar a un acuerdo y defender una posición unánime. Tomás Pérez es el alcalde de la aldea. Un abrazo, Tomás.
Buenos días, gracias, un abrazo.
Antonio Ortega, el alcalde de La Vega, San Mateo. Muchas gracias también, Antonio, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Onalia Buenos, la alcaldesa de Moa. Un saludo, Onalia.
Un saludo, buenos días. Gracias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya lo han escuchado ustedes, que algunos de los proyectos que van a presentar los alcaldes tienen que ver con carreteras, ¿no? Nos hablaba Antonio Ortega de la carretera Gran Canaria 15 y nos hablaba Tomás Pérez de la carretera de la aldea Agaete. Vamos a hablar con la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Onalia Chacón, porque se está preparando el nuevo convenio de carreteras y queremos preguntarle también por algunos de estos proyectos que se van a presentar bajo el paraguas del ITES. Onalia Chacón, muy buenos días, consejera.
Muy buenos días.
¿Qué le parece a usted que se presente como proyecto del ITE pues la carretera de la aldea Gaete y se puedan conseguir 10 millones de euros más para esa carretera?
Bueno, pues yo creo que va un poco en el marco incluso del documento marco del ITE, que lo que venía a decir es que las infraestructuras de transporte forman parte de las inversiones estratégicas que mejoran un poco el desarrollo socioeconómico y sobre todo en este caso el acceso a un núcleo de población de 8.000 habitantes que efectivamente, como todos conocen, es bastante difícil.
O sea que le da el visto bueno, ¿verdad?
Sí, por supuesto, ¿cómo no?
Estaríamos hablando de 10 millones de euros del ITE y 5 millones de euros que aportaría el Cabildo de Gran Canaria. ¿Esto qué supondría para la obra?
Bueno, como lo que estamos hablando es de los primeros presupuestos para el tramo Agaete El Risco, es decir, para ahora que no se está ejecutando, esto nos permitiría fundamentalmente comenzar a licitar la obra y ejecutar expropiaciones como primer paso a que se haga una realidad, fundamentalmente también dotada en el nuevo convenio de carreteras, porque evidentemente es una obra que ronda casi los 200 millones de euros y evidentemente requiere de inversiones anuales bastante fuertes.
O sea que todavía, digamos, nos quedaría lejos la finalización de esta obra. En el mejor de los escenarios, ¿cuándo la tendríamos?
Bueno, pues estas son unas obras que a un buen ritmo puede durar unos 4 años, 4 o 5 años. Efectivamente, en los últimos años, con los recortes económicos, las obras se han ralentizado, pero contando con presupuestos holgados, evidentemente este no sería el ritmo para ejecutar estas obras.
Claro. Tendría que cambiar efectivamente el convenio de carreteras, de eso depende que vayan a mejor ritmo, pero también estamos pendientes de que haya un nuevo gobierno en el Estado, porque mientras tanto este convenio de carreteras, por mucho que lo pidamos y por mucho que lo presentemos, no tenemos nada que hacer, ¿no?
Bueno, efectivamente, evidentemente, para negociar un nuevo convenio con unas nuevas fichas financieras necesitamos de un gobierno que no esté en funciones y que, por tanto, pueda tomar este tipo de decisiones y salgamos de este bloqueo en el que nos encontramos en la actualidad. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que desde la Consejería estamos trabajando intensamente en coordinación con los cabildos para al menos el trabajo que podamos avanzar, tenerlo hecho y en el momento en que tengamos y contemos con un gobierno fuerte y estable, pues poder negociarlo.
¿De cuánto dinero estaríamos hablando si tenemos buena predisposición por parte del Estado para que nos admita las peticiones? Estaríamos hablando de un convenio de carreteras que pasa de los 2.000 millones para el periodo 2017-2031, ¿es así, consejera?
Efectivamente, el convenio actual superaba los 2.000 millones, andaba por los 2.600, y la cifra que prevemos en este es similar, porque también hay que recordar que además consideramos fundamental que se nos compense por los daños sufridos durante estos años de recorte, y ahí hay una cifra importante, no solo de la deuda que mantiene el Estado, que está en torno a los 700 millones, sino además directamente por los presupuestos aportados por la comunidad autónoma, que rondan los 400, con lo cual evidentemente hay que hablar no solo de las carreteras, sino de los daños que se han causado en estos cuatro últimos años de recortes.
Porque entre una cosa y la otra, ¿cuánto nos debería el Estado?
Bueno, el Estado en realidad todavía nos debe al menos terminar 43 del... me parece que eran, no me quiero equivocar, no sé si eran 14 obras de las que no se acabaron del anexo 2, más toda la lista de obras que había en el anexo 3. Es verdad que esto económicamente se cuantifica en esos 2.000 millones. Es verdad que ahora, con las peticiones de los cabildos, se han actualizado algunas de las carreteras, fundamentalmente en cuanto al orden, y evidentemente pues lo que queda es un poco pues finalizar esas obras del anexo 2 y hacer las nuevas obras que están en el anexo 3 como nuevo compromiso, y rondará efectivamente los 2.600 millones de euros.
Bueno, estamos viendo cómo los distintos departamentos del gobierno están haciendo la tarea, adelantándose a que tengamos a un ejecutivo. Pensemos, por ejemplo, también en la financiación autonómica, donde la consejera de Hacienda pues está buscando aliados para conseguir la mejor financiación autonómica. Entiendo que el trabajo que ustedes están haciendo también es adelantarse a los acontecimientos para cuando llegue el nuevo ejecutivo tener más facilidades a la hora de que Madrid nos dé el visto bueno, ¿no?
Sí, efectivamente, el gobierno del Estado es el que está en funciones, pero el gobierno de Canarias está en pleno rendimiento y trabajando pues precisamente para que en el escenario de contar con un gobierno tengamos todos los datos sobre la mesa y podamos ser más ágiles a la hora de comenzar a negociar.
Claro. Hay un asunto polémico, porque hemos visto como, por ejemplo, incluso eso ha dividido el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué va a pasar con la vía exterior?
Bueno, la vía exterior, yo siempre digo que la vía exterior y el bypass son dos cosas diferenciadas, incluso en el planeamiento insular de la isla de Tenerife. El bypass es aquella que permite que parte de la TF5 adquiera un carácter más local y pasando por alrededor del aeropuerto vaya el tráfico rápido. Y la vía exterior es una vía que sale de este bypass y va hacia el sur. Son dos obras diferenciadas. Bastante diferenciadas incluso en el planeamiento. El bypass en el planeamiento insular está ordenado de forma directa, es decir, propone por dónde ir, mientras que la vía exterior está remitida a un plan territorial que aprobó en el 2007 el Cabildo. Nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa es toda la predisposición para colaborar con ayuntamientos y Cabildo para al final que la TF5, que es un problema serio y además que requiere muchísimos esfuerzos para solucionarlo, pues vea la luz. Creemos, y hemos dicho desde el principio, que es una solución, además, que va a tener que sumar distintas soluciones. O sea, creemos que las soluciones que propone el Cabildo, junto con aquellas que el planeamiento ha previsto, sí, puede llegar a ser la solución. Por lo tanto, eso es con respecto a la TF5. La vía exterior es un anexo a esa TF5, es decir, un ramal que saldría. Yo creo que ahí es importante que Cabildo y Ayuntamiento lleguen a un acuerdo definitivo. Pero es verdad que a la Consejería y a la parte técnica lo que nos preocupa fundamentalmente es el tramo de la TF5 y cómo conjugar esos tráficos lentos que se originan por lo que es la laguna, esos tráficos puntuales que se originan por lo que son las grandes infraestructuras educativas y sanitarias, junto con aquellos tráficos más rápidos que lo que quieren es llegar antes a Santa Cruz. Y por eso creemos que el bypass debe, por lo menos en esa mesa de estudio conjunto con Cabildo y Ayuntamiento, estar sobre la mesa, y sin embargo consideramos que la vía exterior no tiene la misma urgencia y probablemente lo que requiere es de un proceso de acuerdo.
Es cierto lo que dice la consejera, ¿no? Que de momento vemos como el Cabildo de Tenerife movió algunas fichas para mejorar la Tenerife 5, la autopista del norte de Tenerife. Algo ha cambiado, pero no lo que esperaban los conductores, que se siguen encontrando con retenciones y con colas, ¿no?
Sí, es que efectivamente yo un poco lo he explicado en otras ocasiones. Realmente el problema se origina en un tramo muy concreto de la TF5 en el sentido bajada, por la hora punta de colegios en La Laguna, de universidades en La Laguna y de hospitales más abajo ya en Santa Cruz. Entonces el problema viene en que hay que resolver cómo esos tráficos más lentos y transversales y que utilizan la TF5 simplemente para entrar y salir en un momento muy muy corto, cómo conjugarlos con esos tráficos rápidos que vienen sin necesidad de tener que hacer esas entradas y salidas. Y es ahí donde el Cabildo ha propuesto el carril Busbao, que es una idea que ya se ha implantado hace años en zonas como Madrid. Y tenemos también el bypass, entonces lo que hemos dicho nosotros es que consideramos que evidentemente es una suma de soluciones en las que ayuntamientos, sobre todo el ayuntamiento más afectado, que es La Laguna, pues también evidentemente tiene que contribuir para que su ciudad también mejore con estas acciones.
No. Decíamos que estamos en torno a 2.600 millones en ese convenio de carreteras que pretendemos firmar de nuevo con el Estado. La mitad de ese dinero iría para las Islas Capitalinas. ¿Con esto hay algún tipo de susceptibilidad o se acepta por parte de todas las islas?
Bueno, ahora de momento lo que ha sucedido es que cada isla ha dado sus prioridades. Con esto tenemos una cuantía aproximada de dinero. Evidentemente hay obras que ya cuentan con proyectos y podemos saber más la cuantía, y otras es que tenemos que hacer estimaciones, pero lo que queremos es poner sobre la mesa la bolsa total, el total de las economías que representan, y en base a esto sentarnos con el Estado a negociar. Evidentemente después tendremos que estar en un ida y vuelta una vez que el Estado nos fije el parámetro económico para tener una relación directa con los cabildos a la hora de establecer, mantener esas prioridades o que se produzca algún tipo de reprogramación.
Muy bien. Consejera, le agradecemos este avance del convenio de carreteras, que esperemos que en Madrid haya pronto un gobierno del Estado para que dé el visto bueno a esta cantidad y puedan volver al ritmo que tenían las carreteras en el archipiélago. Orrela Chacón es la consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Esta Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Serán los tribunales los que decidan qué pasa con los 250 vecinos de esa llamada comuna La Esperanza de Santa María de Guía. El alcalde nos decía aquí en estos micrófonos que si esto ocurriera, sería responsabilidad del gobierno de Canarias buscarle una solución a estos 250 vecinos, porque esa no es su competencia. No obstante, está claro que el municipio pues tendría que hacer algo, ¿no? Porque son 250 vecinos que se quedarían en la calle. Algunos de ellos hemos hablado aquí en la sintonía de COPE con ellos y nos dicen que no tienen a dónde ir, que por eso se metieron allí en ese edificio. Vamos a conocer qué podría hacer el gobierno de Canarias si esto se diera, si se diera estas circunstancias. José Gregorio Pérez es director del Instituto Canario de la Vivienda. José Gregorio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mayer?
El alcalde le pasa la pelota al Ejecutivo Regional.
Bueno, pues nada, será una cuestión de recoger esa pelota. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, nosotros desde el gobierno de Canarias actuamos siempre con el mismo protocolo y además con la misma intencionalidad, ¿no? La de intentar colaborar para que ninguna familia que tenga realmente necesidad económica se quede sin un techo bajo el que vivir, y en esa línea seguiremos trabajando, en este caso en concreto en Santa María de Guía, puesto que así lo entendemos. Yo puedo comprender la situación del alcalde, y también puedo entender incluso que en ese momento inicial, ante una pregunta de qué va a suceder con 250 familias, pues su respuesta sea intentar buscar a algún otro corresponsable que de alguna manera pueda ayudarle en la búsqueda de soluciones, sin que esto signifique que desaparezcan por completo las responsabilidades que también tiene como alcalde del municipio, ¿no?
Mm. Bueno, le decíamos a Pedro Rodríguez que se entiende su preocupación, porque él nos decía, hombre, si ocurre ahí un incendio, si hay cualquier problema, ¿de quién es la responsabilidad? Y por eso el alcalde entiende que hay que desalojar a estas personas, ¿no? Pero más allá de ese riesgo que efectivamente puede darse y está ahí, ¿quién tiene la responsabilidad de que si llegue a una situación de estas características, que se vaya metiendo gente en un edificio hasta llegar a 250 personas? ¿Quién debe velar porque eso no ocurra? ¿Es el propio ayuntamiento?
En primera instancia, yo entiendo que es la policía urbanística del ayuntamiento la que debe evitar este tipo de situaciones. Pensemos que no es el único caso, quizás sí es el más importante en cuanto a número, pero no es el único caso de ocupación de edificaciones no terminadas en Canarias, que terminan generando este tipo de situaciones de conflicto, ¿no? Es la policía municipal la que debe encargarse de evitar que inmuebles que no están absolutamente terminados y que cuenten con la seguridad y las garantías necesarias para que sean habitados, no sean ocupados. Pero una vez la circunstancia se ha producido, pues obviamente se producen situaciones como la que tenemos entre manos. Sí. Quizás la actuación tenía que haber sido antes de que el número fuese tan relevante, pero no estamos en el tiempo de ponernos a hacer un repaso de qué es lo que se hizo mal, sino de estar atentos a qué es lo que se tendrá que hacer en el caso de que finalmente haya una resolución que obligue a las familias a abandonar estas viviendas, ¿no?
En caso de que estas 250 personas se queden en la calle por decisión judicial, ¿hay viviendas de protección oficial para acoger a estas familias?
Obviamente en ese número no. Nosotros no contamos con 250 viviendas y mucho menos si contáramos con 250 viviendas serían automáticamente para estas 250 familias. Nosotros desde el gobierno de Canarias siempre seguimos los protocolos de actuación que tenemos, y obviamente las viviendas que van quedando disponibles de la comunidad autónoma son entregadas a las familias que en cada momento se considera tienen una mayor necesidad. Eso puede ser que algunos de los casos que concurran en este inmueble pues sea así, y en ese caso nosotros podremos participar en la búsqueda de soluciones para esas familias que sí concurran a esas circunstancias, pero habrá otras familias pues que presenten otras circunstancias, que tengan recursos económicos, aunque sean limitados, pero que los tengan, o que tengan red familiar que puede acogerlos, o incluso que el propio ayuntamiento pues pueda habilitar ayudas al alquiler, etcétera. Es decir, aquí se trata de una solución conjunta en la que nosotros siempre hemos dicho lo mismo, así se lo expresé también al alcalde, estamos dispuestos a poner nuestra colaboración y todos aquellos recursos que podamos poner a disposición de esta situación, pero no somos la solución global, ni podemos aportar la solución a todas las situaciones que allí concurren, porque además no es no es nuestro objeto, ni es lo que realmente se deduce de nuestra competencia, sino que nosotros tenemos que atender a las familias que están ahí en Santa María de Guía, pero también a otras familias que a lo mejor no tienen el foco de los medios de comunicación, pero que pueden estar en igual o en peor circunstancias que algunos de los que allí residen, ¿no?
Claro. Estamos hablando con el director del Instituto Canario de la Vivienda. Decía usted que hay otros puntos del archipiélago donde esto se ha producido, a lo mejor no en este número de 250 vecinos. ¿Coincide los lugares donde ha ocurrido esto con una falta de oferta de viviendas de protección oficial en esos municipios?
Pues no, curiosamente hay municipios en los que la oferta de viviendas de protección oficial incluso es numerosa, ¿no? Y tal vez suelen concurrir circunstancias muy concretas de edificios en un estado muy avanzado de terminación, en algunos casos incluso pendientes de una terminación administrativa, no de una terminación física de la construcción del inmueble, y por algún motivo normalmente no está vinculado a ninguna condición específica, o al menos no lo hemos detectado así en los análisis que hemos realizado. No hemos visto que haya una correlación entre población, precios de alquiler, o sea, no hemos podido generar un modelo de dónde se produce este tipo de ocupación, sino que de alguna manera surge en un lugar de forma espontánea o en algunos casos incluso inducido por el propio propietario del inmueble, se empiezan a producir la ocupación, en este caso es una ocupación ilegal, en otros casos incluso se produce contratos de alquiler entre el promotor y las familias afectadas, etcétera. Es decir, no, la casuística no es exactamente igual en todos los casos, pero sí que sucede que se produce la ocupación de estos inmuebles, y la consecuencia derivada es que, por ejemplo, pues las familias están consumiendo un agua que no está pasando todos los controles sanitarios debidos, o están en riesgo de que suceda algún tipo de situación de emergencia en el inmueble y no está garantizada su seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones muy complejas en las que obviamente la familia antepone la posibilidad de tener un techo a algunos riesgos a los que puede estar expuesto, pero que por parte de la administración no se puede hacer ajeno a ellos, y entendemos que los ayuntamientos, pues una vez tienen conocimiento de esas circunstancias, pues inicien los procedimientos que correspondan. Nosotros siempre nos ponemos a disposición de las corporaciones para colaborar en la búsqueda de soluciones y de alternativas habitacionales a las familias que mayor necesidad y mayor situación de riesgo de pérdida de la vivienda tengan, puesto que también te comento que la casuística en los casos es muy, muy variable, ¿no? Nos hemos encontrado con casos en los que sí es cierto que había un riesgo real de habitacional, pero nos hemos encontrado con otros casos en los que, por ejemplo, pues son familias que tienen un contrato de alquiler con el promotor y están pagando alquileres cuyo precio es un precio de mercado, ¿no? O sea, no. Que en teoría no siempre se reproduce la situación, y en este caso de Santa María pues es preocupante también, puesto que el número es un número lo suficientemente grande como para que sea difícil de manejar una situación en la que se produzca efectivamente un lanzamiento de estas familias.
José Gregorio Pérez, director del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos, un saludo.
A ustedes por llamar, un abrazo.
Bueno, estaremos pendientes de ese día 14-15 de abril, donde se supone que se tomará la decisión de si estos 250 vecinos pueden seguir en este edificio llamado la Comuna de la Esperanza en Santa María de Guía, en Gran Canaria.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Medio maratón de la Galleta Sarona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport de La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! Eres genial. ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Jaime Pérez Llomé, muy buenos días.
Muy buenos días.
Columnista de Diario de Avisos. Está también con nosotros Carlos Sosa, director de CanariasAhora.com. Carlos, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Mayer. Hola, Jaime.
Buenos
feliz
días.
Año nuevo. Bueno, hora nueva. Después de estas vacaciones y este cambio de hora.
¿Te encontraste?
Todo súbito, todo súbito.
¿Te encontraste con Merkel, que estuvo en los abrigos echándose un pescadito, Jaime?
No, pensaba que se refería a mí.
No tuve oportunidad, no. Me pregunto con qué impresión se habrá quedado la señora Merkel.
Comer pescado fresco, Carlos, no está mal, ¿no?
¿Y con qué impresión se habrá quedado el pescado? Al verla.
La verdad es que si no fuera por algunas particularidades que nos adornan, esta Semana Santa habría sido espectacularmente promocional, que esté la señora Merkel, que haya estado en La Gomera, y el señor Cameron en la isla de Lanzarote, donde ya lo empiezan a conocer como Cameron de la isla. Es bastante potencialmente promocionable, si no fuera porque Cameron se quedó en un hotel ilegal, cosa que ya parece convertirse en habitual en algunos de los políticos nacionales e internacionales. Parece que también venía el de Luxemburgo, pero ese debió pasar más inadvertido. Pero está bien, ¿no?, que vengan mandatarios. Ya no viene Zapatero, por supuesto Rajoy tampoco viene a Gran Canaria, lo hacía cuando su padre residía aquí. Ahora su padre reside en la Moncloa, como todo el mundo sabe, a costa del erario público, pero está bien que vengan, porque hemos tenido un
clima. La portada de Time, me parece que era, ¿no?, de Cameron en Lanzarote, eso promocionalmente no tiene precio, ¿no?
No tiene precio. Pero sin embargo, eso desde que se adelante la Semana Santa, como se adelantó, no ha beneficiado mucho, porque el clima en algunas zonas no acompañó mucho, ¿eh?
Yeah. Estaba o bien nublado o despejado, pero con la temperatura bastante baja. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que tienen ellos allí, pues sí, yo creo que se habrán quedado más o menos contentos. Dicho esto, es evidente que, hombre, tener al canciller, al primer ministro, de los dos primeros o de los dos principales países con los que trabajamos, pues son minutos gratis, ¿no?
Totalmente. Oye, le decía a Casimiro Curbelo que, claro, como siga viajando Merkel a La Gomera, que ya es asiduo de La Gomera, va a terminar silbando, ¿no? Porque le va a mandar un montón de libros de La Gomera y no te extraña que le mande también a alguien que le enseñe a silbar, ¿no?
Ella ya silba, tiene la troika todo el día bailando a su son.
No descartemos que ya en los últimos pasos de la carrera política de Merkel acabe entrando en la Asociación Socialista Gomera. Cosas más raras hemos visto en estas islas.
Ay, Dios mío. Bueno, señores, debate del estado de la nacionalidad a partir de mañana. Si les pregunto así de entrada, ¿qué ha cambiado en estos primeros meses de gobierno de Fernando Clavijo? Carlos, ¿qué me dices?
Bueno, son dos estilos distintos con respecto al anterior presidente, que estuvo 8 años, Paulino Rivero. Son dos estilos de gobernar distintos. Creo que a pesar de la presencia del PSOE dentro del gobierno, se ha derechizado levemente, pero se ha derechizado, y habrá gente que me diga que levemente no, bruscamente, pero sí que hay una derechización clara de la parte nacionalista, por lo menos con la complicidad silenciosa del Partido Socialista, con leyes como la ley del suelo, que ya se está empezando a mover en los ámbitos pre-parlamentarios, digámoslo así. Creo que la crisis no ha terminado, estamos viéndolo todos los días en lo que ustedes comentaban antes con los ocupas, con las ocupaciones de edificios, con la crisis social grave que sigue padeciendo Canarias, con una sanidad todavía tercermundista a pesar de haber ocupado puestos en el ranking, puestos importantes en el ranking nacional. Básicamente creo que Clavijo se enfrenta a un estado de nacionalidad en la que pocas cosas ha podido cambiar, tampoco se le puede exigir mucho en menos de un año de gobierno, pero sí que es reprochable que al gobierno en su conjunto, que aún teniendo una componente socialista, se haya derechizado.
Yo creo que ha venido muy condicionado este gobierno en estos primeros meses, por un lado, por la interinidad que supuso estar un poco a la expectativa de lo que iba a ocurrir o de lo que ocurriría el 20 de diciembre, porque está claro que el Partido Popular era un claro aspirante a desembarcar en el gobierno. Y esos primeros meses, a mi juicio, transcurrieron bastante marcados por esa situación. ¿Qué ocurrió? Que llegó el 20 de diciembre y nada se aclaró. Esa interinidad, de alguna manera, siguió andando. Y en esas estamos. Es decir, creo que hay una interinidad que está marcando casi completamente el inicio de la legislatura autonómica y, de alguna manera, condicionando el calendario, porque es evidente que un gobierno en funciones que solo puede tomar decisiones ordinarias, de gasto corriente, podríamos decir, pues difícilmente, gobierno de España me refiero, puede permitir a un gobierno autonómico, en este caso el de Canarias, caminar con normalidad. En consecuencia, esa interinidad que se vivió antes del 20 de diciembre se ha mantenido después del 20 de diciembre y además con la expectativa de que transcurra 2016 en esa situación. Y a partir de ahí yo creo que 8 meses después, lo que sí es un hecho, vamos, a mi juicio, difícilmente contestable, es que el presidente del gobierno, de momento, es un presidente con suerte. O porque se le ha currado, tiene al Partido Popular alineado y al PSOE descabezado, lo cual le deja un margen de actuación, si no infinito, casi.
Bueno, hombre, lo que vamos a hablar ahora con la consejera de Obras Públicas, ¿no? Están haciendo la tarea de preparar el convenio de carreteras, que yo creo que está bien, no hay que dormirse, ¿no? Hay que prepararlo, pero claro, hasta que tengamos un gobierno en el Estado y hasta que ese gobierno en el Estado nos dé el visto bueno al convenio de carreteras, ¿cuánto puede pasar? En la misma tesitura está la reforma de la financiación autonómica, que también estamos ya ahí, pues, haciendo presión, estamos buscando aliados, pero vaya usted a saber cuándo se aprueba eso. Y después, por otra parte, el REF económico, que también está pendiente del nuevo gobierno del Estado. Demasiadas cosas dependiendo del nuevo gobierno, Carlos.
Demasiadas cosas, como dice muy bien mi compañero y sin embargo amigo Jaime Pérez Llombet, estamos ante la constatación de un gobierno, digamos que ha cabalgado demasiado tiempo en la interinidad mirando hacia Madrid, mirando particularmente hacia el Partido Popular. Como bien dice Jaime, la querencia siempre fue hacia un pacto con el Partido Popular y han aceptado a los socialistas a regañadientes, y eso se nota todos los días. Se notan los desprecios que ha habido en los incumplimientos del pacto, se nota en cómo se han ninguneado en muchas ocasiones a la vicepresidenta y a la parte socialista del gobierno, con un descaro que llega a ser humillación en muchos casos, por ejemplo la ley del suelo, ¿no? Y luego esa interinidad y esas ganas de abrazar al PP, que se ha escenificado varias veces con las reuniones del señor Clavijo con el señor Soria, al que ha rehabilitado políticamente Clavijo después del varapalo que se llevó en las elecciones generales el señor Soria, pues son síntomas que se escenifican en esperpentos como el reparto del ICTE, ¿no? O sea, todavía estamos discutiendo todos los periodistas y todos los políticos cómo repartir una cosa que no existe, ¿no? O sea, hay cosas que son esperpénticas en esta legislatura, están siendo esperpénticas, ¿no? Y a la consejera de Obras Públicas habrá que preguntarle por los desplantes también de Coalición Canaria por la vía del presidente del Cabildo de Tenerife, que la puentea, ¿no? Lo siguiente, le pone un puente y un puente elevadizo, de esos que para que pasen los barcos por debajo, ¿no? Y la vacila permanentemente con la complicidad de Clavijo, claro.
A mí me dijo Matilde Asián, Carlos, que el dinero ya lo puede empezar a repartir Fernando Clavijo, ¿eh?
Oh.
Yo le dije incluso a Matilde Asián, pues nos quedamos más tranquilos.
La cuestión, y se lo comentábamos al presidente del gobierno el día que estuvo en este estudio, Mayer, es que gastarlo sí, pero en el transcurso de los meses, a ver si, como el chiste, susto o muerte. Sí.
A ver si después nos lo va a reclamar el próximo gobierno, ¿eh? Que eso se lo dije yo también a Matilde Asián, ¿no?
Bueno, vamos a ver, entonces aquí pueden estar ocurriendo dos cosas. La primera, sí es cierto lo que dice la señora Asián y la consejera de Hacienda, dicho sea de paso, de que Madrid no ha retenido esos fondos y que por lo tanto se pueden gastar.
Sí, esa es la posición efectivamente de la consejera.
Primera pregunta, ¿por qué no se han gastado? Y siguiente pregunta, ¿puede un gobierno de España dejar de recaudar un dinero que tiene presupuestado en los presupuestos del Estado, que no pueden estar en otro sitio sino en la caja del gobierno de España? ¿Alguien está cometiendo alguna ilegalidad? ¿O todo es una gran mentira y los fondos no están disponibles, por eso no se gastan?
A la cuestión de por qué no se han gastado, cuenta el gobierno, y viendo las reuniones, en eso están, que están todavía definiendo cuáles son los proyectos más interesantes. Y hablo, digamos, en los términos exactos en los que se está pronunciando el gobierno. La cuestión es, yo no sé si se han dado un plazo y se me ha escapado, tope, en el sentido de decir, bueno, en algún momento habrá que terminar con este casting, porque realmente, más que en reuniones, parece un casting, a ver quién gana Operación Triunfo con los proyectos, ¿no? A partir de ahí, pues, cuando lo tengan claro, el día que sea, que insisto, a lo mejor se me ha pasado. No sé si han dicho, el 15 de abril cerramos las reuniones y empezamos a gastar. No lo sé. Pero están en eso, definiendo cuáles son los proyectos más interesantes. Y como tantísimas veces hemos comentado, por lo menos aquí, habrá que ver cuáles son los porcentajes por islas. Porque eso se mirará, pero con lupa.
No te fijes tanto en los números, dice Fernando Clavijo. No te fijes tanto en cuánto te tocará. No sé si eso convence, ¿no? Lo que es cierto es que hoy los alcaldes de Gran Canaria se reúnen con Antonio Morales. ¿Saldrá un acuerdo de ahí, Carlos?
Pues supongo que sí, porque mayoritariamente están en la línea del Cabildo de Gran Canaria de que haya un reparto equitativo, razonable, lógico, etcétera, ¿no? En que todavía hay personas, hay partidos políticos que consideran que es un reparto vía REF, es decir, que en el 58% de los cabildos, que viene a los cabildos, que pasa a los cabildos, se incluye esa partida, porque es que no nos olvidemos. Aquí, cuando vinieron los recortes, todas las instituciones sufrieron unos recortes tremendos. El propio gobierno de Canarias tuvo que recortar en educación y en sanidad brutalmente. No pudo aplicar la ley, extender la ley de dependencia por los recortes del Estado. Y cuando el Estado tiene a bien invertir ese proceso y transferir dineros que son nuestros o por lo menos condonar una deuda histórica que estaba ahí de 160 millones al año, lo que hace Clavijo es inventarse, sacarse de la chistera una especie de reparto graciable, reparto por islas, reparto por municipios, reparto por cabildo, no se sabe muy bien qué, que con lo único que pretende no es otra cosa que recuperar el terreno político perdido por Coalición Canaria esos últimos años a base de contentar a presidentes del cabildo como Casimiro Curbelo, verbigracia, ¿no? El que está siempre en la cresta de la ola, unas veces pidiendo pasta para una carretera, otras veces hablando de un reparto por la vía de la triple paridad. En fin, no está siendo muy serio, nunca fue serio este debate del ISSSTE, ¿eh? Pero es que a día de hoy todavía ya empieza a ser bastante grotesco, ¿no? Que se esté hablando de la necesidad y que un gobierno esté hablando de resolver trámites burocráticos para agilizar a la administración y todavía esté pensando qué hacer con 160 millones de euros o con el pago del primer trimestre, es que clama al cielo, ¿no?
Y llama la atención que muchas de las propuestas que se están haciendo tienen que ver con carreteras. Recuerdo que semanas o meses ya atrás hablamos de, acabarán hablando de carreteras sociales, para un poco vestir el tema. Porque lo cierto es que, salvo, se me puede escapar alguno, hay un caso que es claro, que es lo de la aldea, que ahí sí que cabría catalogarlo de carretera social, por la circunstancia específica de la aldea. Pero a partir de ahí, esto de carreteras y más carreteras, es que me recuerda aquello que se decía al fútbol, cuando Alemania, futbolísticamente hablando, era Alemania, que es un deporte, se decía entonces, en el que juegan 11 contra 11 y al final gana Alemania. Pues en Canarias con las carreteras pasa lo mismo. Construimos discursos, le damos vueltas a las cosas, pero al final acabamos siempre en la carretera. Oye, Jaime, como los rockeros.
Y te pregunto también por lo mismo. ¿Habrá acuerdo hoy con los alcaldes y el presidente del Cabildo de Gran Canaria?
Puede que lo bauticen en principio de acuerdo. Tienen que caminar y después los alcaldes están un poco... aplicarse aquello de la luz que va adelante, ¿no? Mm. Y después Dios dirá. Yeah. Y después Dios dirá.
Bueno, volvemos al debate del Estado de la Nacionalidad. ¿Qué posición adoptará el Partido Popular? ¿Serán críticos, serán cáusticos o serán más bien benignos? Carlos.
Yo creo que van a ser chiripitifláuticos.
O caucásicos.
Omar, el Partido Popular tiene un dilema grave, ¿no? Por un lado, tiene a un socio ahí precalentando en la banda, perdón, está precalentando en la banda como socio, pero lleva calentando la banda desde que Paulino Rivero perdió las primarias contra Fernando Clavijo.
¿Eso se llama chupar banquillo o no?
Por llamar. No, chupar banquillo es cuando está sentado ahí con la manta encima. Ya han salido a calentar.
Están al borde del peto sudado de tanto, sí, correr un lado y otro.
Y están un poco defondados, sí, efectivamente, ¿no? O sea, por un lado tienen ese problema. Segundo, se avecinan elecciones. Luego tienen que estar jugando las bases electorales, o sea, vecinas elecciones. Yo creo que, espero que se eviten las elecciones por el bien de todos, ¿no? Pero como están jugando ya en la clave electoral, pues vamos a ver un debate de la nacionalidad también con claros sesgos electoralistas, ¿no? Estoy casi convencido, ¿no? Pero el Partido Popular tiene, aunque se ha desmarcado últimamente tímidamente de las cosas de Clavijo y de Coalición Canaria, aunque si se fijan, soslaya el nombre de Clavijo y se va por Coalición Canaria, sobre todo hacia el PSOE, hacia la parte gubernamental del PSOE, no puede alejarse tampoco mucho porque es el socio de referencia que Soria va a tener siempre en Canarias. La única tabla de salvación para el Partido Popular se llama Coalición Canaria. Lo miremos como lo miremos. Es el único partido de España que está dispuesto a pactar con el Partido Popular. Nadie quiere, nadie, todo el mundo huye del Partido Popular como si fuera la peste, menos Coalición Canaria. Obsérvense este detalle tan significativo. Luego veremos a un Partido Popular que será duro en algunas cosas, veremos que lo será especialmente con la parte socialista del gobierno, y jugará a la ambivalencia con Clavijo.
Jaime, que la situación, antes comentábamos lo de, comentaba yo lo de la felicidad de Fernando Clavijo, o la suerte, bien currada, bien porque le ha venido dado, pero lo cierto es que tiene, insisto, una situación que ya quisieran muchos presidentes, el Partido Popular alineado y el Partido Socialista, que difícilmente puede responder, digamos, a los palitos en la rueda porque está descabezado. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista, 8 meses después, no tienen muy claro qué es cada cual. Porque quien está en la oposición se siente gobierno, y quien está en el gobierno se siente oposición. Y todos sabemos que sentirse todo al mismo tiempo es un atajo para no sentirse absolutamente nada. Y eso, digamos, es una situación entre lo político y lo psicológico difícil de remontar, tanto por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que llegan así al debate de la nacionalidad. A partir de ahí, mucha gente se preguntará, pero bueno, si todo depende de Madrid, ¿para qué demonios tenemos una comunidad autónoma? No, vamos a ver, todo no depende de Madrid. Hay muchas cosas, hay un margen enorme para hacer política y gestión en lo que son las competencias de la comunidad autónoma, pero no es menos cierto que depende muchísimo